Buenos días, UMH. Miércoles 16 de abril. Y nuevo presunto caso de corrupción en Andalucía. El grupo de la UDEZ, de la Seguridad Social, ha enviado un informe previo a la Fiscalía de Málaga y es que la Policía Judicial centra el fraude de las subvenciones para desempleados en la provincia de Málaga, aunque podría extenderse a otras provincias andaluzas. Desde luego no nos libramos ni en Semana Santa. Por cierto, hoy, miércoles santo.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:30 de la mañana. Respecto al tiempo, hoy tendremos una jornada que estará marcada por el predominio de los cielos despejados con una máxima de 19 grados por la tarde. Tiempo de repasar en Buenos Días UMH lo más destacado de la actualidad informativa. Hoy están con nosotros Paula Bonete y Jesús Fernández. Comenzamos en el ámbito universitario. Un estudio de la UMH demuestra que las interacciones entre humanos y carroñeros han sido determinantes en la evolución humana. Paula Bonete.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Pues sí, un equipo internacional de investigadores, liderado por científicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha concluido que las interacciones que ha mantenido el ser humano durante milenios con los animales carroñeros como buitres, hienas y leones han sido determinantes de primer orden en la evolución y el bienestar de los humanos. Además, los resultados del estudio advierten que la extinción de grandes mamíferos carnívoros amenaza con hacer desaparecer los numerosos servicios de los que los humanos actuales y futuros podrían beneficiarse. Este hallazgo ha sido publicado en la revista BioScience y tiene numerosas implicaciones en la identidad cognitiva, ecológica y cultural del hombre actual.
Continuamos con una noticia que seguro que les va a gustar mucho a nuestros oyentes. Es que la UMH acoge la grabación del programa de los 40 principales Anda Ya, nos lo cuenta Jesús Fernández.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El morning show de los 40 principales Anda Ya se grabará el próximo 8 de mayo entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche y se emitirá para toda España el 9 de mayo por la mañana. Además, del 5 al 9 del mismo mes, Radio Elche Cadena Ser emitirá parte de su programación local desde la UMH dentro de las actividades que ha organizado para celebrar su 80 aniversario. El campus de Elche será el escenario de la emisión de los programas Ser Deportivos con Pepe Morago, Hoy por Hoy con Cristina Medina y Antonio Valcárcel y La Ventana Universitaria con Javier Muñoz, al que se suma el programa nacional Anda Ya con Xavi Rodríguez y todo su equipo. Las invitaciones para poder asistir a la grabación de Anda Ya se repartirán a través de Twitter y Facebook.
Saltamos al ámbito nacional. El Tribunal Constitucional mantiene suspendidos los artículos recurridos de la ley de antidesahucios.
El Tribunal Constitucional ha acordado mantener la suspensión cautelar de los preceptos impugnados de la ley andaluza de medidas para asegurar la función social de la vivienda, conocida como ley antidesahucios, que permite sancionar a entidades financieras con viviendas vacías y que fue recurrida por el Gobierno central, hasta que haya sentencia sobre el fondo. Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía han recordado que la ley no queda enteramente suspenso, sino solo los preceptos impugnados. Asimismo, agregan que este auto no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.
El juez investiga un delito fiscal del Partido Popular y pide los poderes de Bárcenas.
Pablo Ruz ha dado 5 días al Partido Popular para que aporte todas las escrituras de poder otorgadas a Bárcenas desde 2007, así como las escrituras de revocación de estos poderes. Ruz ha dictado una providencia para investigar las eventuales responsabilidades tributarias del Partido Popular dentro de una pieza separada, abierta, sobre la supuesta contabilidad B de los populares a partir del caso Gürtel. El Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga, entre otros pagos, las obras de rehabilitación de la sede del Partido Popular de la calle Génova por valor de 888.000 euros que fueron pagadas, supuestamente, con dinero negro.
En el ámbito internacional, secuestradas alrededor de 200 niñas en una escuela del noreste de Nigeria.
Unas 200 niñas fueron secuestradas presuntamente por milicianos del grupo islamista Boko Haram el lunes por la noche en un ataque contra su escuela en el noreste de Nigeria, según han informado los padres de las menores a la BBC. Al parecer, hombres armados llegaron a la escuela en Chibok, en el estado de Borno, y ordenaron a las niñas que se encontraban en la residencia de estudiantes que se subieran a bordo de 4 camiones. El ataque contra la residencia de estudiantes en Chibok ha sido confirmado por la policía, pero ha reconocido no tener confirmación del secuestro. Una menor ha relatado a la BBC que ella y otras compañeras consiguieron escapar saltando del camión.
Corea del Sur eleva a 290 el número de desaparecidos en un naufragio.
Un barco que trasladaba a 477 pasajeros, la mayoría estudiantes, se ha hundido este miércoles en la costa sureste de Corea del Sur, lo que ha causado al menos 2 muertos y 290 desaparecidos, según datos oficiales. Casi 3 horas después de que comenzara a entrar agua en el casco por una aparente colisión, el barco quedó volcado y sumergido casi en su totalidad, rodeado de helicópteros y lanchas de rescate, según mostraron imágenes de la televisión surcoreana. La Guardia Costera surcoreana confirmó el hallazgo de 2 cadáveres, el primero de una mujer de 27 años, miembro de la tripulación, y el segundo de un hombre sin identificar de entre 20 y 30 años, que habría fallecido en el hospital tras ser rescatado. Han sido evacuados al menos 368 pasajeros, según anunció ayer el Ministerio de Seguridad y Administración Pública, y se desconoce el estado de los más de 100 restantes. Además, las autoridades informaron de que 13 personas han resultado heridas.
Y a las 9:36 toca repasar lo más destacado de la información local. Comenzamos por Elche.
Los taxistas esperan que se aplique las medidas contra el intrusismo en el Alte.
El ayuntamiento destina en los últimos 3 años 2,6 millones de euros a ayudas para pagos de viviendas en Elche.
Finalizamos en Orihuela.
La Concejalía de la Costa acomete diversas mejoras en los paseos marítimos para embellecerlos con vistas a la época estival.
Finalizado una vez ya el repaso informativo, abrimos el kiosco. Jesús Fernández, repasa lo más destacado de las portadas de los periódicos.
Buenos días de nuevo, Carlos. Empezamos por la portada del diario El País. Todas las portadas han hecho eco de esa noticia que conocíamos a última hora de la tarde de ayer sobre ese presunto fraude en Andalucía. Titula El País: Anticorrupción rastrea un nuevo fraude masivo en Andalucía. La policía investiga el mal uso de decenas de millones en formación. Luego supongo que ampliaremos información. La foto de portada hoy se la lleva el ejército ucraniano. Las fuerzas de Ucrania inician su ofensiva contra los rebeldes. El ejército recupera a tiros un aeródromo en manos de las milicias prorrusas y vehículos blindados entran en Slaviansk. Además, en nuestro país, España lidera el paro regional en Europa. Andalucía, Ceuta, Melilla, Extremadura y Canarias copan por primera vez la lista.
Repaso Italia para finalizar.
Sí, una noticia, en fin, impactante, ¿no? Berlusconi cumplirá pena con trabajos en un geriátrico. Sorprendente, cuanto menos.
Sí.
Pasamos a la portada del diario El Mundo. Fraude masivo en los cursos para formación en Andalucía. La cuantía defraudada supera la del escándalo de los ERE, señala una fuente del Ministerio del Interior. La mayor parte de los fondos dilapidados, que pueden llegar a sumar 2.000 millones, proceden de la Unión Europea. Según la UDEF, en el engaño participaron activamente la Junta, los sindicatos y las organizaciones patronales. Además, al igual que en la portada del País y la gran mayoría, la foto de portada se la llevan los soldados ucranianos y titula: Soldados toman posiciones en la zona rebelde. Varios muertos prorrusos en el aeropuerto de Kramatorsk. El primer ministro ruso avisa del peligro de guerra civil.
Además, el gobierno de España ha iniciado una campaña de advertencia a aquellos españoles que decidan o que tienen previsto viajar al país y recomienda que no lo hagan ni al sur ni al este. Por protección. Además, también recomienda que todos los datos antes de viajar sean mandados a la embajada española en Ucrania para, pues, si existe algún conflicto diplomático, que se pueda resolver.
Así es, 2 noticias más en la portada del Mundo. La Generalitat polemiza con Bruselas sobre la expulsión de una Cataluña independiente. Y una noticia que conocíamos ayer al filo del mediodía: adiós a Junior, el mito del pop español de los 60. Murió el viudo de Rocío Dúrcal. Pasamos a la portada del diario El Mundo. Hoy pues nos hace...
Diario ABC, perdón.
Nos hace como un pequeño homenaje, y es que trae a su tradicional tamaño póster la playa del Postiguet, en Alicante. Todo esto en relación con el turismo, y es que titula el ABC: España vuelve a hacer turismo. La ocupación subirá hasta el 80% esta Semana Santa. Los españoles tiran de la hostelería después de 6 años de crisis y de caída del consumo. Fuera de nuestro país, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea intentan evitar la guerra civil en Ucrania. Además, Bruselas frena en seco a Mas con otro portazo a la Cataluña independiente.
Esos son los 2 editoriales que trae el diario ABC. El diario La Razón, ¿qué nos trae?
Una imagen de un soldado ucraniano tirado en el suelo, y titula La hora de la guerra, varios muertos tras la reconquista por parte del ejército ucraniano del aeropuerto de Kramatorsk. Obama pide a Putin que retire sus tropas y Rusia avisa de que la situación está al borde del conflicto civil.
Resulta cuanto menos curioso que el diario La Razón nos haya hecho eco de esa noticia, bueno, que ha traído la UDEFA ayer por la tarde.
No, trae otra noticia de Andalucía, pero que no tiene nada que ver con ese, en fin, ese fraude. Titula también La Razón, grupos islámicos pedirán al Parlamento andaluz que lleve la expropiación de la mezquita al Constitucional. Organizarán actos multitudinarios que parezcan espontáneos para lograr la movilización ciudadana.
Y vámonos al diario La Vanguardia para finalizar el ámbito nacional.
Kiev lanza una lenta ofensiva contra los rebeldes prorrusos. Los primeros enfrentamientos al norte de Donetsk se cobran vidas. Estados Unidos pide cautela a Ucrania y Rusia reclama la condena a la ONU. La foto de portada pues también se la llevan varios tanques de Ucrania. Además, un portavoz de la Comisión insiste en que Cataluña quedará fuera de la Unión Europea. El gobierno insta a Rajoy a pedir un informe a la Unión Europea.
Además, sí que menciona Andalucía, pero en términos, podríamos decir, económicos, en términos del paro.
Sí, concretamente, dice La Vanguardia, Andalucía tiene 14 veces más paro que el norte de Europa. El desempleo se concentra en los países europeos del sur. Andalucía está de moda, parece que por todo ahora mismo.
Sí, deporte para finalizar.
Sí, La Vanguardia, pues como no podía ser de otra forma, habla sobre la final de Copa de esta noche. El Barça se juega la temporada ante el Madrid. Martino afirma, decían que no me iba a comer los turrones.
Bien. Se los ha comido, se los ha comido el turrón, sí.
Indiscutiblemente.
El diario La Verdad.
Ya en el ámbito local, La Verdad titula Los consistorios de la comunidad tienen facturas en los cajones por 185 millones. El síndic de Comptes desvela que hay casi 11.000 recibos pendientes de asignación presupuestaria. La institución indica que 197 entidades locales no han remitido la información para fiscalizar sus obligaciones. La foto de portada se la lleva la Semana Santa y titula La Verdad, Martes Santo de Mujeres. Alicante se rinde a las imágenes de la Virgen de la Amargura y Nuestra Señora de los Dolores. Podemos ver pues esos pasos con las imágenes. Además, un apunte más, la Comunidad Valenciana duplica la tasa media de paro de la Unión Europea. 7 autonomías españolas se sitúan entre las 10 regiones con más desempleo.
Además, podíamos escuchar ayer a Fátima Báñez decir que la economía de la Comunidad Valenciana ya se ha convertido en un motor para seguir saliendo, seguir trabajando, para salir de la crisis. Pues bueno, los datos no dicen eso.
No miente. Portada de la información para acabar, en su edición de Elche y Baix Vinalopó. Arriba podemos ver un titular que hoy yo personalmente lo he echado en falta en los medios nacionales. Muere a los 70 años Junior, alma de los Brincos y viudo de Rocío Dúrcal. Además, como titular principal, la información lleva su portada Educación duplica el número de alumnos por aula en la nueva FP en los institutos de la provincia. Los directores consideran un disparate pedagógico la medida y alertan de que los centros serían colectores del fracaso escolar. La foto de portada se la lleva el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, que exige juego limpio en la final de Copa de hoy. El seleccionador dice en O'Neill, ante el Real Madrid-Barça, que el Mundial está a la vuelta de la esquina y el que haga algo mal va a quedar retratado.
Sanidad y nos vamos.
Sanidad suspende las vacaciones en urgencias para garantizar la asistencia. Los turnos se refuerzan tanto en los hospitales como en los centros de salud.
Gracias, Jesús. Hasta aquí el repaso de las portadas de los periódicos, tanto de ámbito nacional como local. Una pausa y comenzamos el debate de los miércoles Hoy Andalucía.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 16 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, en la calle Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Bien, van a dar 9:44 minutos de la mañana. Comenzamos el debate de los miércoles, siempre actualidad en Buenos Días UMH. Está con nosotros Marcos García. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH.
Y continúan con nosotros los habituales colaboradores, Paula Bonete y Jesús Fernández. Bien, hoy, miércoles 16 de abril, Andalucía es protagonista. Pues por mucho, la verdad que por muchos aspectos, pero a destacar lo que viene sucediendo a lo largo de la semana anterior y bueno, lo que hemos conocido hoy, o mejor dicho ayer por la tarde, que la UDEF investiga un posible fraude de las ayudas al desempleo en Andalucía. Pero vamos a comenzar por desglosar esa crisis política que ha ocurrido dentro de la Junta en ese gobierno de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida, que al final alcalzaron un acuerdo, pues bueno, en la Junta de Andalucía, es que Susana Díaz devuelve las competencias retiradas a la Consejería de Fomento tras un acuerdo que rebaja de 22 a 8 las familias, aquellas familias que sí que podrán ocupar temporalmente pisos de la Junta. Todo viene, este conflicto tiene el origen en que Izquierda Unida y el Partido Socialista tuvieron sus más y sus menos a la hora de conceder esas viviendas siguiendo la lista de espera para aquellas personas desempleadas y además que no tenían un sitio donde dormir, Marcos.
Sí, un conflicto entre PSOE e Izquierda Unida, un conflicto entre la izquierda, que para mí no es nada ajeno a lo que ha pasado históricamente, lo que le ha pasado históricamente a la izquierda. Siempre ha habido una división, en mi opinión, debido a una mayor exigencia ideológica respecto a la derecha. Para mí esto tiene una parte positiva, ya que no hay conformismo ni entre los políticos ni entre los votantes, y también existe un mayor pluralismo, pero también tiene su lado negativo, y es que al final pues dentro de un mismo bando ideológico hay diferencias y esto provoca que, claro, que el otro bando crezca y que se pierdan votos, evidentemente. En concreto, lo que ha pasado recientemente en Andalucía, en mi opinión, se ha actuado muy precipitadamente entre unos y otros. Y creo que con mayor sosiego y con mayor diálogo entre unos y otros y mayor feeling quizás de gobierno, se podría haber solucionado de otra forma.
Claro, es que estamos hablando de una crisis ocasionada, bueno, por mucho que tanto PSOE como Izquierda Unida insistan en que no ha habido crisis, que ha sido malentendido, que al final se ha aclarado toda la situación, pero es una crisis política ocasionada por un malentendido y realmente muestra una imagen de debilidad política. Es lo que tiene cierto gobernar en coalición. Las mayorías absolutas no sufren ese tipo de problemas. Aún así, creo que la imagen de la Junta de Andalucía ha quedado dañada, Jesús.
Más que la Junta de Andalucía, yo creo que la que más tocada sale es el Partido Socialista en Andalucía. Creo que lo que se ha puesto de manifiesto con esta crisis, porque para mí ha sido una crisis importante la que ha pasado en Andalucía, es las grandes diferencias ideológicas que hay en la actualidad entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Y me parece realmente una pena que en un asunto tan delicado como es el asunto de los desalojos no se hayan puesto de acuerdo dos partidos que ideológicamente deberían de estar más cerca, pero se ha demostrado, como decía, las diferencias ideológicas que hay entre ambos.
Sí, yo creo que el más beneficiado pues ha sido el Partido Popular, porque si no se ponen de acuerdo el PSOE y la izquierda no le pueden hacer una oposición clara, ¿no? Entonces, no sé cómo quedará esto, pero desde luego ha quedado muy debilitado en la coalición. No sé qué consecuencias tendrá esto en las urnas.
Ahí es donde iba yo. El Partido Popular gana, consigue ser el partido más votado en Andalucía en las últimas elecciones, pero un gobierno de coalición no le permite gobernar. Ahora, esto es un caso que ha venido porque unos querían respetar unas listas de espera y otros no.
Claro.
Entonces, la ética política aquí queda más o menos, todos merecemos una casa, pero existen unas listas y hay una preferencia, que es lo que decía la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y que por lo que se han tirado de los pelos en Izquierda Unida.
Es que para mí Susana Díaz ha actuado o actuó correctamente al quitar las competencias a la Consejería de Fomento, sinceramente. Es decir, hay unas listas de espera, hay 12.000 familias solamente en Sevilla en listas de espera y no me parece ético, no me parece correcto que la consejera de Fomento se saltara con irregularidad estas listas de espera para meter a unos desalojados. No me parece ético. Lo mismo que digo que Susana Díaz acertó, para mí acertó al quitar estas competencias, se equivocó a los tres días volviendo a dárselas sin una justificación, ¿no? A mí me parece que acertó al quitarlas y se equivocó al rectificar.
Yo comprendo lo que quiere decir Jesús y lo comparto en gran medida, pero creo que hay a veces doble rasero a la hora de medir lo que es legal, lo que es legítimo, lo que es moral. Por ejemplo, yo lo digo porque conozco bastante a Jesús en este caso, él defiende a muerte lo que hace Garzón, a pesar de que probablemente sea ilegal, porque había una voluntad de querer condenar unos actos corruptos porque se considera más importante en este caso que cumplir la legalidad. Sé que no es el mismo caso, porque
no se puede comparar tampoco.
En este caso había familias en lista de espera que se quedaban fuera. Y por eso no es exactamente igual, pero creo que a veces hay un doble rasero a la hora de medir lo que es saltarse la ley.
No, vamos a ver. En primer lugar, habría que ver si lo de Garzón es ilegal. Yo tengo serias dudas. Es cierto que pasó una línea roja, pero bueno, eso no es el debate. Es verdad, defiendo efectivamente lo que hizo Garzón, porque me parece que hizo por el bien de la justicia. Aquí no es comparable, porque aquí hay un procedimiento judicial, hay unas listas de espera, que ya decía antes, 12.000 familias. No te puedes saltar porque unos desalojados se manifiestan en la puerta del ayuntamiento. No lo puede meter en otras pisos.
Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, principalmente porque en este caso existen familias, es decir, pueden ser daños colaterales a los que se puede afectar y que están en lista de espera. Pero si nos ponemos en comparar en casos, en la gravedad del caso, en este caso, en el otro era simplemente una cuestión, bueno, política de corrupción que es importante, pero en este caso es cuestión de vivienda, ¿eh? No es nada poco importante.
Ya que extrapolamos un poco el tema, todo se ha dicho, los datos económicos que vienen de... Bueno, sí, que tienen como protagonistas a la Junta de Andalucía, mejor dicho, a la Comunidad de Andalucía, no son buenos, porque vemos que encabeza las listas del paro europeo y no se otorgan soluciones por parte de las administraciones. Y si luego lo involucramos a este aspecto, este asunto, que faltan viviendas y solamente en Sevilla hay 12.000 familias que necesitan un techo, aquí hay algo que falla, Paula, y no tiene pinta de que vaya a corto plazo solucionarse.
Que va. Aquí, como comentaban mis compañeros, yo creo que no era la solución, que sí que tenía razón Susana Díez, a mí una frase que de ella que me gustaba mucho, que era la de voy a ayudar a los que más lo necesiten, no a los que más chillen o a los que más griten. Pero yo creo que la solución no era quitar las competencias a Izquierda Unida, sino hacer una reforma de ley o otra solución, ¿no? Porque está lo de la vivienda, está lo del paro. Creo que el gobierno de Andalucía lleva un descontrol muy grande y que debe de reestructurar y plantearse cuestiones nuevas.
Para finalizar con este tema, yo quería recalcar que todo esto se podría haber solucionado si por parte del banco se hubiese dado solución a estas personas, ya que los pisos estaban vacíos y aún así el banco se negó.
Bueno, pero
eso es propiedad de cada uno.
Eso exactamente, quiero decir, tampoco es un hecho destacable, evidentemente, pero era algo que se podía esperar. Sí, no hay más que ver el caso de Bankia, cómo está abordando Bankia, y puedo decir cualquier entidad bancaria.
Totalmente esperado y totalmente absurdo, en mi opinión, a la vez, porque ya que los ciudadanos han rescatado a los bancos, que ni siquiera se dé opción a unas familias a ocupar unas viviendas totalmente vacías, es cuanto menos a tener en cuenta.
Bien, vamos a hacer una breve pausa porque tenemos que comentar el otro asunto que ha sido protagonista también, de nuevo, en Andalucía, con ese caso, ya que la UDEF investiga un posible fraude. Las ayudas al desempleo en Andalucía, estamos hablando de 20.000 millones de euros. No es moco de pavo.
El aula urbana de la UMH, en colaboración con FNAC, te invita a una velada audiovisual que tendrá lugar el próximo miércoles 16 de abril en FNAC Murcia.
Durante la sesión se presentarán los tres primeros capítulos de Frikidística, una sitcom realizada e interpretada por los alumnos de Periodismo y Estadística.
El aula urbana de la UMH y FNAC, no te lo puedes perder.
Continuamos en Buenos Días UMH, restan menos de 7 minutos para llegar a las 10 de la mañana y bueno, antes que nada, rectificar, 2.400, no, 20.000, que le he puesto un cero de más, ya era un poco exagerado la cifra. Continuamos en el debate de los miércoles, seguimos con Marcos, con Jesús y con Paula y bueno, ni en Miércoles Santo nos libramos de los casos de corrupción que de nuevo tienen como protagonistas a la Junta de Andalucía y en este caso las ayudas del desempleo por parte del gobierno de Málaga. Y es que la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal investigan un posible fraude de los cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta, que podrían aflorar un fraude millonario, pero hasta las alturas que estamos hablando de una cifra exacta de 2.400 millones de euros. La totalidad exacta oscila en esa cantidad y que, bueno, que no terminamos de salir, Marcos, de los eres falsos y que volvemos a entrar de nuevo en arenas movedizas.
Yo creo que la pregunta está en qué cursos de formación al final acabaron siendo legales, porque la mayoría que vemos acabaron siendo ilegales o totalmente corruptos por la clase política. La sensación que da es que en Andalucía, por supuesto, y en general en toda España, hay una corrupción incrustada en la vida política y que tiene difícil solución porque es algo tan asimilado, parece por su parte tan normalizado, que cada día nos encontramos algo nuevo, que es un auténtico drama para mí.
A mí me preocupa mucho, me preocupa bastante lo que está pasando en Andalucía. Esto ya es otro asunto más. Ha pasado con los Ocupas, con los ERE y ahora estos cursos de formación fraudulentos. Me preocupa porque Andalucía es una comunidad tradicionalmente obrera, tradicionalmente, por tanto, de izquierdas. Ahora mismo tiene un gobierno con Partido Socialista e Izquierda Unida y no cesan los casos fraudulentos y las corrupciones en Andalucía. Sin duda debe preocupar bastante y yo, en fin, si fuera andaluz, la verdad estaría bastante preocupado con lo que pasa en mi comunidad.
Claro, es que para ser más precisos, los agentes de anticorrupción han interrogado a unos 200 trabajadores, que entre ellos había alumnos de estos cursos y que según los datos que han aportado a la investigación, dichos cursos, no la mayoría, pero sí muchísimos, eran inexistentes, otros ficticios y justificados con listas de falsos asistentes a esos cursos, más que nada para que las facturas llegaran por parte de la Junta de Andalucía. Es dinero público aparte destinado a luchar contra el paro, que es lo que más aflora ahora mismo en la Junta de Andalucía.
Yo creo que hay poca originalidad para robar en Andalucía. En Mercamadrid y en los seres fraudulentos se inventaban empresas, se inventaban personas que habían despedido y aquí pues se inventan asistentes falsos y alumnos falsos. Yo vamos, no sé qué objetivo tendrán con todo esto, pero vamos, poca originalidad para robar en Andalucía hay.
No se puede equiparar, Marcos, yo recuerdo que también Ignacio González ha estado involucrado en algún caso de cursos de desempleo también falsos, pero es que parece mentira que en los sindicatos, Izquierda Unida, el PSOE, que se les llena la boca hablando de ética política y que hay que luchar contra las políticas de ajuste que está realizando el gobierno y que cada vez que levantas una piedra en Andalucía, parece que es que te estás tomando el pelo.
Es una auténtica pena lo que le está pasando a la izquierda, porque como tú dices, su función es la de, en teoría, defender a los ciudadanos de clase media-baja, a los más necesitados, y al final es que están robando, pero del desempleo, o sea, de lo más bajo que se puede caer. O sea, no es una corrupción elitista, no, es hacia lo más bajo, hacia los que menos tienen, y da una de auténtica vergüenza que después vengan con campañas políticas apoyando a los menos favorecidos, cuando luego se ve que no es así.
La izquierda no ha tenido mano izquierda con la gente, no.
Bueno, vaya titular nos acaba de dejar Paula para cerrar antes de Semana Santa.
No, se ha quedado retratada. Yo creo que esto le va a afectar muchísimo y que va a haber un cambio muy, muy fuerte en la ideología de Andalucía, porque...
Jesús, que se ha quedado con ganas de hablar antes. A contestarle a Marcos, pues inténtalo. Otra.
No, voy a tirar, ahora que estamos hablando de la izquierda, suelo tirar también mucho de frases y me ha venido a la cabeza ahora mismo una frase de Pepe Sacristán en una entrevista en La Sexta Noche, que dijo, la derecha puede ser honesta o no, pero es que la izquierda está obligada a ser honesta. Y desgraciadamente, vuelvo a repetir, en Andalucía es una tras otra, seguro que en algún sitio más. Me preocupa la imagen que está dando la izquierda en este país, me preocupa mucho.
Claro, y no es que esté obligada a ser honesta, es que lo que ha matado a la izquierda históricamente es tener conciencia, por decirlo así, mientras la derecha no ha tenido, pero es que ahora nadie tiene. En fin, nos vamos al cierre. Y hoy la firma, para finalizar y nos vamos de vacaciones, lo pone Jesús Fernández.
Sí, Carlos, ayer conocíamos un informe donde España está situado como el segundo país de Europa en pobreza infantil. Y es que uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza. Creo, sinceramente, que es muy triste que un país como el nuestro, aparentemente avanzado, entre comillas, registre estos datos. Pero es más triste aún que nuestros gobernantes sigan rescatando bancos, sigan rescatando autopistas y se recorten ayudas sociales, donde también estamos a la cola. Solo nos supera Grecia. Esto, señores, es la marca España. Espero que a la hora de meter el papelito, espero que a la hora de votar tengamos esto muy presente.
Gracias, Jesús. Hasta aquí el Buenos Días UMH de hoy. Ya nos escuchamos después de vacaciones. Y bueno, que los madridistas y los barcelonistas hoy no se tienden los pelos. Paula, que gane el Madrid hoy, que se ha traído la camiseta de Marcelo.
Eso espero.
Un abrazo de Carlos Bartual y nos escuchamos a la vuelta. Adiós.